RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Palabreando con Sofía. Un espacio de reflexión para pensar la filosofía.
Un saludo a nuestra amable radio audiencia de la RV. Esto es Palabreando con Sofía, espacio auspiciado por el programa de filosofía de la Escuela de Ciencias Sociales, Arte y Humanidades de la UNAD. En la producción técnica, Alejandro Díaz. Musicalización, Fabio Olarte. En la dirección y conducción de este programa, quien les habla, Tyron Achuri. Desde este espacio les doy la más cordial bienvenida. En la presente emisión realizaremos una presentación sobre el tema Introducción a la filosofía de Heidegger. Esperamos abordar algunos tópicos biográficos de este filósofo alemán, su itinerario intelectual y, por supuesto, algo de su participación en la Alemania nazi. Y para dar desarrollo a esta temática, en el día de hoy contamos con la participación del profesor Einar Monroy Gutiérrez, filósofo egresado de la UNAD, magíster en filosofía contemporánea de la Universidad de San Buenaventura y finalmente doctor en filosofía de la Universidad de Barcelona. Bienvenido, Einar, a nuestro programa.
Muchas gracias, apreciado Tyron, por esta cordial invitación.
Martin Heidegger fue un afamado y muy polémico pensador del siglo XX. Sus ideas han sido consideradas entre las más poderosas e influyentes de la filosofía contemporánea. Heidegger desarrolló su doctrina en torno a una gran variedad de temas. Heidegger escribió sobre teoría literaria, sobre sociedad y política, pero también abordó temas tan diversos como la arquitectura, la ecología, la estética, el arte e incluso el psicoanálisis. Igualmente, Heidegger tuvo un papel protagónico como profesor de su alma mater, donde llegó a ocupar el cargo de rector. Heidegger es el creador de una filosofía innovadora, pero también una filosofía compleja. Una filosofía que propugna por el aniquilamiento de la metafísica que dominaba al mundo occidental y en su lugar propone la recuperación del estudio de la ontología y la semiótica, pero no como una entretención intelectual, sino para lograr vivir auténticamente. No es menos importante mencionar los aportes de Heidegger con respecto a la filosofía del lenguaje, que indudablemente ejercieron una gran influencia en los movimientos académicos que adoptaron lo que se ha denominado giro lingüístico. ¿Nos puede contar, por favor, Einar, de modo panorámico, algo de la biografía de Heidegger?
Heidegger nace el 26 de septiembre de 1889 va a estudiar en el Instituto de Constanza. En esta primera parte va a ser muy decisivo, por un lado, que su padre fuese sacristán y por el otro, que su formación se diese en un contexto o en un ámbito eminentemente religioso católico. De hecho, va a estudiar en el Instituto y Seminario Arzobispal en Friburgo entre 1906 y 1909. Producto de ello, quizá sea que Heidegger entre al noviciado de la Compañía de Jesús. Si bien desde muy pequeño había manifestado algún interés por hacerse sacerdote, realmente es poco el tiempo que está en el seminario. Su formación universitaria girará en torno a la filosofía, efectivamente, y a la teología, pero también estudiará ciencias naturales en Friburgo. En 1913 se doctora con la tesis La teoría del juicio en el psicologismo y en 1915 recibe su habilitación con el trabajo La teoría de las categorías y de la significación en Duns Scotus. En enero de 1919 prácticamente rompe con el catolicismo, quizá por influencia de su esposa ya, Elfriede Petri, quien no era de confesión religiosa católica, y entre 1918 y 1923 priva docente y asistente de Husserl en Friburgo. Hay una cuestión muy importante y es que en esta época ya de la 1920 en adelante, lo primero que Heidegger va a llamar la atención en Marburgo es precisamente su interpretación de Aristóteles, lo que tiene que ver con la ética. ¿Sí? Franco Volpi será uno de los autores italianos que más harán énfasis en esta interpretación heideggeriana de Aristóteles. También en 1923, prácticamente en boca de Hannah Arendt, se expresará la famosa frase de que Heidegger es el rey secreto de la filosofía. Y en esta época ya, entre 1919 y 1927, se gesta todo lo que tiene que ver con su obra Ser y Tiempo. De Marburgo pasa a Friburgo alrededor de 1918, ya como sucesor de Husserl, y a partir de 1929 y 1930 empieza a gestarse lo que a juicio de los expertos es la guerra, la vuelta, el viraje. Algunos ya empiezan a advertir su relación con el Partido Nacional Socialista. En 1933 es nombrado, en efecto, rector, es elegido rector, y en 1934 empieza a tener, digamos que, dificultades con el gobierno, con algunos organismos del partido, y efectivamente en abril dimite a su cargo de rector. Luego, a partir de esta época, ya entonces empieza a trabajar sobre lo que, a juicio de expertos, será su segundo trabajo más importante, Aportaciones a la filosofía sobre el evento. En ese proceso ya de su compromiso con el nacionalsocialismo, una de las cuestiones que podríamos destacar es que le es retirado la facultad de enseñar prácticamente hasta 1949. También empieza a trabar amistad con Medard Boss. Se está relacionando en esta época con todo el ambiente intelectual de la medicina, la psiquiatría, la ciencia de su tiempo. A partir de esta época ya de que le restituyen los derechos de docencia, entonces empieza pues su última actividad docente. Prácticamente a partir de 1951-1952 se reintegra pues en propiedad. Y para terminar, después de una actividad muy fecunda de seminarios, de coloquios, etcétera, etcétera, va a tener unos encuentros decisivos con Paul Celan, con Hannah Arendt, no sé si reconciliatorios o reclamatorios, en fin, muriendo en todo caso entonces el 26 de mayo de 1976.
La filosofía heideggeriana se centra fundamentalmente en el estudio de la existencia humana y en la historia del ser, y la expresión más representativa de su filosofía se encuentra en su obra titulada Ser y Tiempo, en donde Heidegger profundiza su reflexión sobre la existencia. Sería importante para comprender mejor la profundidad de este discurso conocer cuál era la formación de Heidegger. ¿Qué podríamos decir sobre esto, Einar?
De acuerdo con Jesús Adrián Escudero, el primer periodo es el de Friburgo, y en este periodo o en este tramo de su itinerario la temática es el ser de la vida fáctica y la definición de la filosofía como ciencia originaria de la vida. Esto en síntesis, ¿qué supone? Hay un libro, Ontología hermenéutica de la facticidad, donde se expresa muy bien estas ideas que recoge de allí. Por un lado, la existencia en su inmediatez, la comprensión de la realidad en su ser vivida, la apertura previa de sentido de mundo, la realidad humana más en su exposición a la posibilidad que en su determinación a la necesidad lógica, conceptual. En el trasfondo de todo esto está todo el pensamiento cientificista, positivista, el carácter dinámico histórico de la vida, las formas prácticas de relacionarse con el mundo, y hay una cuestión fundamental y es esa experiencia o esa relación entre experiencia directa y praxis. En este periodo la comprensión del sentido no está determinada por esa dimensión superior, elevada, sino que el sentido es lo originariamente propio de la vida fáctica, entendiendo la vida como vida en el mundo, comprendiéndose solo en su situación hermenéutica concreta. Un reducto de su acercamiento a la teología católica y específicamente al cristianismo primitivo es el término del kairos, comprendido como la historicidad que cada uno debe asumir en sus decisiones, y ya que en ello se juega la posibilidad de un momento escatológico. En el ser y tiempo esto prácticamente podrá advertirse en la segunda sección de cara al ser para la muerte. De otra parte, también se verá un viraje en la comprensión de la fenomenología, teniendo en cuenta de que si para Husserl la fenomenología determina la vivencia desde una óptica teórica, reduciendo el sujeto a una simple instancia objetiva, en el caso de Heidegger, el nuevo punto de partida será el del mundo circundante inmediato en el que se da toda vivencia, y que esa fenomenología hermenéutica tendrá por tarea aprender la vida en su pleno sentido de realización. Así, mientras que en Friburgo la temática era el ser de la vida fáctica y en términos metodológicos primaba la reinterpretación hermenéutica de la fenomenología, en el periodo de Marburgo la temática estribará en torno a la pregunta por el ser, y en términos metodológicos podremos hablar de una tarea de destrucción de la historia de la metafísica. Aquí quiero remitirme a la carta del padre William Richardson. En ella este sacerdote jesuita le pregunta a Heidegger, entre otras cosas, cómo debe entenderse propiamente su experiencia inicial de la cuestión del ser en Brentano. Palabras más, palabras menos, el trasfondo es Aristóteles en la frase «Ton legetai polajos», «El ser se dice de muchas maneras». Es la preocupación de Heidegger, ¿cuál es el sentido unitario? ¿Cuál es aquella dimensión, aquel horizonte bajo el cual comparecen los entes? Aquí está primando la comprensión del ser como horizonte de sentido desde el que toda realidad es comprendida. Lo otro es que por encima de la realidad está la posibilidad entendida en el sentido de poder ser.
y esto es fundamental en este periodo de Marburgo y en la obra Ser y Tiempo. Otra de las preguntas que formulaba el padre William Richardson, que nos introduciría ya en la última parte, en el itinerario último de su vida, a partir de 1930, es la que dice en estos términos: aceptando que haya dado un giro Kerr en su pensar del ser, ¿cómo es que se dio ese giro, o mejor, cómo hemos de pensar ese acontecer mismo? Más allá de la respuesta que Heidegger le hubiese dado al padre William Richardson, creo que en el texto que les había comentado, El final de la filosofía y la tarea del pensar, que es de 1964, estaría en gran medida respondiendo a esa cuestión que hemos acabado de leer. Por un lado, nos dice Heidegger en este texto que el siguiente texto pertenece a un contexto más amplio. Es el intento repetidamente emprendido desde 1930 de configurar de una manera más originaria el planteamiento de ser y tiempo. Esto significa someter el comienzo de la pregunta en ser y tiempo a una crítica inmanente, con lo cual ha de aparecer claro en qué sentido pertenece necesaria y permanentemente al pensar la pregunta crítica sobre qué sea la cosa del pensar. En Final de la filosofía, por final no debe entenderse el aniquilamiento o el cese o el cierre definitivo del pensar, todo lo contrario. El final siempre, quizá desde una perspectiva heraclitiana, todo punto de un círculo es a su vez principio, es comienzo y es final. Y en ese orden de ideas, lo que Heidegger estará apuntando con el final de la filosofía es el cumplimiento, el acabamiento de la filosofía desde su perspectiva de la presencialidad que se disemina, que se realiza, que se materializa en cada una de las ciencias, en su pregunta por el ser del ente, más no por el ser del ser en sí mismo. Y en ese orden de ideas, la tarea que le queda al pensar será entonces pensar algún tipo de ser en el que no solo sea una cuestión de presencialidad, sino también de ocultamiento, de ausencia, no solamente sea de cercanía, sino también de distancia. Y para esto hay un término que, si bien Heidegger parte del término griego aletheia, va mucho más allá de ello, porque la interpretación heideggeriana de este término será Lichtung, que es un claro, que es una apertura, que es un horizonte de posibilidad de comprensión, no sólo del estar presente, de la presencia, sino también de la ausencia.
Muchas gracias, Einar. Dejamos por ahora hasta aquí y continuamos con más en nuestra siguiente sección. Invitamos por ahora a nuestra radio audiencia a escuchar algunos mensajes institucionales de interés.
Éticamente, un espacio de encuentro con la ética en Radio UNAD Virtual, un programa de conexión con la realidad colombiana, latinoamericana y global, en el cual expertos en temas académicos y de actualidad nos llevan a comprender y reflexionar sobre diferentes problemáticas y situaciones del contexto ciudadano. Éticamente busca formar ciudadanos con un sentido crítico y transformador. Lunes a las 5 de la tarde en Radio UNAD Virtual. Invita al programa de filosofía y la red de ética.
La lectura de la obra de Heidegger nos pone frente a discursos muy amplios del conocimiento. El arte, la ciencia, la ontología, la metafísica, el diálogo con la tradición filosófica, la poesía, el lenguaje y, por supuesto, la verdad. Encontramos entonces en estas temáticas, para comprender mejor la preocupación central de Heidegger, la pregunta por el ser, el problema del ser. Pero para dar orden al modo como este discurso se va consolidando en su obra, es necesario, o mejor, es importante identificar, Einar, el itinerario o los periodos que fueron dando lugar a la filosofía heideggeriana.
De acuerdo con Jesús Adrián Escudero, el primer periodo es el de Friburgo, y en este periodo o en este tramo de su itinerario la temática es el ser de la vida fáctica y la definición de la filosofía como ciencia originaria de la vida. Esto, en síntesis, ¿qué supone? Hay un libro, Ontología hermenéutica de la facticidad, donde se expresa muy bien estas ideas que recoge de allí. Por un lado, la existencia en su inmediatez, la comprensión de la realidad en su ser vivida, la apertura previa de sentido de mundo, la realidad humana más en su exposición a la posibilidad que en su determinación a la necesidad lógica, conceptual. En el trasfondo de todo esto está todo el pensamiento cientificista, positivista, el carácter dinámico histórico de la vida, las formas prácticas de relacionarse con el mundo, y hay una cuestión fundamental y es esa experiencia o esa relación entre experiencia directa y praxis. En este periodo la comprensión del sentido no está determinada por esa dimensión superior, elevada, sino que el sentido es lo originariamente propio de la vida fáctica, entendiendo la vida como vida en el mundo, comprendiéndose solo en su situación hermenéutica concreta. Un reducto de su acercamiento a la teología católica y específicamente al cristianismo primitivo es el término del kairos, comprendido como la historicidad que cada uno debe asumir en sus decisiones, y ya que en ello se juega la posibilidad de un momento escatológico. En el ser y tiempo esto prácticamente podrá advertirse en la segunda sección de cara al ser para la muerte. De otra parte, también se verá un viraje en la comprensión de la fenomenología, teniendo en cuenta de que si para Husserl la fenomenología determina la vivencia desde una óptica teórica, reduciendo el sujeto a una simple instancia objetiva, en el caso de Heidegger, el nuevo punto de partida será el del mundo circundante inmediato, en el que será toda vivencia, y que esa fenomenología hermenéutica tendrá por tarea aprender la vida en su pleno sentido de realización. Así, mientras que en Friburgo la temática era el ser de la vida fáctica y en términos metodológicos primaba la reinterpretación hermenéutica de la fenomenología, en el periodo de Marburgo la temática estribará en torno a la pregunta por el ser, y en términos metodológicos podremos hablar de una tarea de destrucción de la historia de la metafísica. Aquí quiero remitirme a la carta del padre William Richardson. En ella, este sacerdote jesuita le pregunta a Heidegger, entre otras cosas, cómo debe entenderse propiamente su experiencia inicial de la cuestión del ser en Brentano. Palabras más, palabras menos, el trasfondo es Aristóteles en la frase «Ton legetai polajos», «El ser se dice de muchas maneras». Es la preocupación de Heidegger, ¿cuál es el sentido unitario? ¿Cuál es aquella dimensión, aquel horizonte bajo el cual comparecen los entes? Aquí está primando la comprensión del ser como horizonte de sentido desde el que toda realidad es comprendida. Lo otro es que por encima de la realidad está la posibilidad entendida en el sentido de poder ser. Y esto es fundamental en este periodo de Marburgo y en la obra Ser y Tiempo. Otra de las preguntas que formulaba el padre William Richardson, que nos introduciría ya en la última parte, en el itinerario último de su vida, a partir de 1930, es la que dice en estos términos: aceptando que haya dado un giro Kerr en su pensar del ser, ¿cómo es que se dio ese giro? O mejor, ¿cómo hemos de pensar ese acontecer mismo? Más allá de la respuesta que Heidegger le hubiese dado al padre William Richardson, creo que en el texto que les había comentado, El final de la filosofía, y La tarea del pensar, que es de 1964, estaría en gran medida respondiendo a esa cuestión que hemos acabado de leer. Por un lado, nos dice Heidegger en este texto que el siguiente texto pertenece a un contexto más amplio. Es el intento repetidamente emprendido desde 1930 de configurar de una manera más originaria el planteamiento de ser y tiempo. Esto significa someter el comienzo de la pregunta en ser y tiempo a una crítica inmanente, con lo cual ha de aparecer claro en qué sentido pertenece necesaria y permanentemente al pensar la pregunta crítica sobre qué sea la cosa del pensar. En final de la filosofía, por final no debe entenderse el aniquilamiento o el cese o el cierre definitivo del pensar, todo lo contrario. El final siempre, quizá desde una perspectiva heraclitiana, todo punto de un círculo es a su vez principio, es comienzo y es final. Y en ese orden de ideas lo que Heidegger estará apuntando con el final de la filosofía es el cumplimiento, el acabamiento de la filosofía desde su perspectiva de la presencialidad que se disemina, que se realiza, que se materializa en cada una de las ciencias en su pregunta por el ser del ente, más no por el ser del ser en sí mismo. Y en ese orden de ideas, la tarea que le queda al pensar será entonces pensar algún tipo de ser en el que no solo sea una cuestión de presencialidad, sino también de ocultamiento, de ausencia, no solamente sea de cercanía, sino también de distancia. Y para esto hay un término que, si bien Heidegger parte de el término griego aletheia, va mucho más allá de ello porque la interpretación heideggeriana de este término será Lichtung, que es un claro, que es una apertura, que es un horizonte de posibilidad de comprensión, no sólo del estar presente, de la presencia, sino también de la ausencia.
Muy bien, Einar, dejamos por ahora hasta aquí. Escuchamos mensajes institucionales de interés para nuestros oyentes y ya continuamos. Bueno, para terminar, quisiera que abordáramos el asunto tratado en el libro de Víctor Farías sobre Heidegger, publicado en 1987, en el que se reactualizó el tema sobre la relación de Heidegger con el nazismo. Farías no aportó elementos nuevos, pero logró volver a poner en la palestra el tema. ¿Cuál es el estatuto ético con relación a nuestros juicios habituales sobre la Inquisición y la censura de un libro que se presenta abiertamente como una empresa de denuncia y singularmente de denuncia de un pensador, sobre todo cuando esta denuncia es en gran parte calumniosa? Me gustaría conocer su posición sobre este tema, Einar.
Quiero exponer algunas ideas. La primera es pensar que Hitler era la salvación de Alemania, como ha sucedido en Colombia. Muchas personas que posan de razonables han creído que cierto personaje era y puede ser la salvación en Colombia de las FARC y ahora del neochavismo. De esa misma manera, Heidegger también cometió ese error. Creer que Hitler era la salvación de Alemania, el cual sus amigos más cercanos no saben explicar, no se explican por qué alguien tan inteligente pudo haber cometido este error tan garrafal. Autores como Víctor Farías o Emanuel Faye no solo establecen un nexo seguro y definitivo entre Heidegger y el nazismo, sino que por él, Heidegger, el nazismo entra en la filosofía. Son los señalamientos así más recalcitrantes sobre el compromiso nazi de Heidegger. Otros autores como Goethe o Rüdiger Safransky son más moderados, consideran que Heidegger no fue un antisemita, aunque adhiriera al partido nazi. Trauny, en el libro que les comentaba, dice que el antisemitismo que hay en algunos apartes de los cuadernos negros y en el pensamiento de Heidegger puede tener explicación desde la historia del ser. Sí, en qué medida el antisemitismo de Heidegger contamina la filosofía en su conjunto. Es una cuestión que queda abierta, que las personas que estén interesadas pues obviamente tendrán que revisar toda su obra a la luz de los apuntes de los cuadernos negros, pero en todo caso, y es creo la tesis de Petar Trauny, que el antisemitismo no supone complicidad con el holocausto. Recordemos bien que prácticamente ese compromiso fuerte de Heidegger con el partido nazi es entre 1933 cuando es rector, 1934 cuando dimite el cargo. A partir de ahí él empieza a tener ciertas dificultades con el gobierno, luego viene toda la parte de nazificación, en fin, y en ese transcurso pues no hay un mea culpa por parte de Heidegger, y es lo que insisto, la comunidad académica le reclama a Heidegger. Ahora bien, además de Petar Trauny, he encontrado en Giorgio Agamben, que fue un estudiante de los seminarios que Heidegger dio, y es dice algo muy importante que me permito leer en toda su extensión. Está en Homo Sacer, El soberano y la vida desnuda, dice: la unidad inmediata de política y vida permite iluminar precisamente el escándalo de la filosofía del siglo XX, la relación de Heidegger y el nazismo. Esta relación asume su verdadero sentido sólo si se la sitúa en la perspectiva de la biopolítica moderna, cosa que han omitido hacer tanto apologistas como detractores, porque la gran novedad del pensamiento de Heidegger era su decidido enraizamiento en la facticidad. La categoría central de la facticidad para Heidegger no es, en efecto, la contingencia, la Zufälligkeit, por lo cual algo está en cierto modo y en cierto lugar, pero podría estar en otro lugar y ser de otro modo, sino la Verfallenheit, el estado de caída que caracteriza a un ser que es y ha de ser sus propios modos de ser. La facticidad no consiste, pues, dice Agamben, solo en ser contingentemente de cierto modo y en cierta situación, sino en la decidida asunción de este modo y de esta situación.
Heidegger transformó e influyó de modo muy importante en la estructura de la filosofía del siglo XX. Rechazó el idealismo y propuso una visión radical de la existencia humana que no caía en las tentaciones subjetivistas o dualistas. Profundizó de manera muy original en el análisis de qué es lo que implica que los humanos se encuentren ocupados en el mundo y proyectando siempre desde sus situaciones concretas. Sus lecturas de la historia de la filosofía desafiaron las visiones representacionalistas de la verdad, es decir, aquellas que identificaban la verdad como una adecuación de la mente con las cosas. También cuestionó las visiones esteticistas de la obra de arte. También propuso nuevas miradas al lenguaje y a la poesía. Y con esto llegamos al final de nuestro programa. Agradecimiento a la Vicerrectoría de Medios y Mediaciones que hace posible la realización de este espacio. Agradecemos igualmente al profesor Einar Monroy por su participación en nuestro programa. Nos acompañó Tyrone Achuri, docente del programa de filosofía de la Escuela de Ciencias Sociales, Arte y Humanidades. Hasta una próxima oportunidad.
Palabreando con Sofía. Un espacio de reflexión para pensar la filosofía.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.